Darwin, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo le va?
No sienten así, no está como un ambientún, no están generando un ambientún. No. Capaz que soy yo, que igual no estoy en ninguna de las redes morales, ni nada de eso, del WhatsApp, ni todo eso, pero yo, que no estoy en nada de eso, ya siento como que se está generando un ambientún, como que los confinazis ya están con el humo amarillo y los allegados ahí. Hay que cerrar. ¿No sienten un poco ustedes eso? Como que fueron a tirar fuegos artificiales a la puerta de la casa de Radi para que no duerma y eso, para que no descanse de noche.
Sí, bueno, lo
¿no
que
está
sea.
Medio así el ambiente?
Está así, incluso.
Me parece que el jueves se meten de pesado a la conferencia. El Esmu, Medina, Mordecki, Sabio Comecorte.
¿No? Y varias más.
El griterío se enfermaba, la acusación a la gente también entre suicidas, egoístas.
¿De quién?
En general, la acusación a la gente viene de free riders, claro. Suicidas, egoístas.
¿Quién dijo?
Y bueno, le voy a leer una frase. Es una estrategia egoísta que espera hacerse del bien colectivo sin realizar esfuerzo alguno. Esto de que no acatan las exhortaciones y permanecen en movimiento. Los free riders.
¿Quiénes son los free riders?
Bueno, estos que no acatan las exhortaciones.
Empleadas domésticas que están trabajando, gente de la construcción, gente de los servicios que se están moviendo.
Los que abren la feria.
Sépanlo.
Los que abren la feria para hacer el mango de noche.
Free riders. Free riders.
Y ellos saben que son free riders.
Hay otros que les acusan desde el periodismo de suicidas. Sí. Directamente.
Sí, comparto el ómnibus con un montón de suicidas.
Suicidas que van.
Sí, es espectacular, señor. Es como ir con kamikaze. Es como un vuelo.
Y bueno, por ahí va. O sea que lo que esté.
Cuando uno se sube al vuelo con el piloto japonés, le dice, no haga locura, Yo cada vez que me subo a un vuelo de avión, estoy hablando de otra época donde había aviones y todo eso. ¿Se acuerdan? Ustedes capaz que son muy chicos, pero había aviones y uno se iba para los lugares en avión y todo. Y cuando me tocaba un piloto japonés, decía siempre decía eso.
Capitán Naruki.
No, la locura. ¿Cómo hacen ustedes? ¡Chiu! Le hago la seña, porque no me entiende mucho, pero. Le hago la seña de ¡chiu! La locura, No te pongas loquito, No tomé café.
Va, al final fue en alemán.
No tomé café. ¿Dormiste bien? ¿Está bien dormido? Que ustedes los clavan de pico, yo los coloco ustedes. Eso le decía.
Sí. No, muy bien su olfato, Darwin, porque si no.
Lo mismo cuando me subo con un piloto alemán, le digo, guarda la montaña, de frente no. La pasamos por arriba. Folia seca. Sí, perdón.
No, le dije que su olfato está muy bien y esto le está llegando, está rodeando a algunos decisores del GATS. Se ha formado, nos decía Lucía Alonso ayer, un grupo ad hoc, un grupo para este momento especial, para esta semana, muy reducido.
Lo tuvieron que cerrar, claro. Sí. Tuvieron que cerrar porque se empezaron a meter los allegados.
La primera moción.
Peñarol en el campeón del siglo, señor.
Sí.
Peñarol en el campeón del siglo. Esa es la sensación que tengo yo.
No,
el ambientum que están generando los confinazis es el que generó Peñarol en el campeón del siglo el otro día, viejo.
Sí,
¿qué
sí.
Fin de semana de énfasis y afianzamiento de identidades que tuvimos?
Oh.
Eso es de agradecer.
A ver, cuéntenos por dónde.
Y a eso ante este año, ¿cómo por dónde? El clásico, señor.
Ah, por ahí. Pensé que estaba con el COVID todavía o todo junto. No sabía si había ejemplos también.
Sí, siempre es todo junto y todo
entregado. Perfecto.
Parece que hubiera empezado a hablar conmigo la semana pasada. Siempre es así. Está yendo como que no entiende para explicarle a la gente.
Claro, porque siempre...
El truco del conductor idiota.
Siempre, porque siempre hay audiencia nueva.
Atrás explique los chistes y eso.
La audiencia crece y se renueva.
Y le digo, me parece que cada uno quedó más impregnado de su propia caricatura, que es algo que responde perfectamente a este 2020, ¿verdad? Donde cada uno de nosotros ha profundizado acerca de su identidad y su personalidad y se ha transformado en la caricatura de lo mismo mucho más rápido de lo que el tiempo, o sea, aceleradamente, ¿verdad? Como ha hecho todo este pandemonio, todo lo aceleró. Entonces nos hemos transformado en nuestra propia vieja interior todos durante este 2020 y eso que es la vieja interior de uno, la caricatura de uno mismo, ¿verdad? Condensada en una sola cosa, la vieja. Y en este caso, el fin de semana fue un énfasis y afianzamiento de identidad de los equipos mal llamados tradicionales rivales que es de aplaudir.
No. Sí, está bien, está bien.
Pasa, les estoy aburriendo mucho.
No, estamos siguiendo, Darwin.
Y no, digo, Peñarol y Nacional pudieron en este año tan raro confirmar por qué se odian y por qué se consideran tan diferentes entre sí. Eso, ampliar las diferencias, ¿verdad? Que siempre ayuda al, bueno,
autoafirmarse.
A la satisfacción, sí. Exactamente, a la satisfacción y al autorreconocimiento. ¿Cómo nos autorreconocemos?
Por diferencia con el otro.
Exactamente, señor. No es tocándose que uno se autorreconoce.
Eso es en el teatro, ¿no?
Me estoy autorreconociendo, papá, no. Eso no es autorreconocerte, no, señor. Ya le dije a mi hijo hipotético, eso no es autorreconocerte. No te toque más. Y entonces, es clarísimo, ¿verdad? Que se terminan el año abrevando, sí, en sus happy places, lo que se conoce como sus happy places,
happy places.
Sus lugares más felices.
El autoconfinamiento, ¿eh?, en el propio happy place.
Exactamente, señor. Entonces, exacto, ¿qué es lo que tenemos que hacer encerrando? ¿Y dónde se cerraba Peñarol y Nacional? En sus happy places. Porque el Peñarol, siente esta cosa de... le gusta eso también, esa cosa de, y lo sienten como un elogio, eso, ustedes compraron los jueces y le dice a Peñarol un poco, de lo mira y sonríe, sí, esto, qué bueno que somos muy buenos. Es impresionante.
Y no es así.
Es una jactancia de eso, prácticamente silenciosa, como en susurro.
Sí, no, es probable que aumente el disfrute, ¿no?
Exactamente. Por eso es lo que, esa es la parte que yo no entiendo de los dirigentes de Nacional y los jugadores de Nacional.
Se ponen al servicio del disfrute, claro.
Aumentan la satisfacción del hincha de Peñarol, que es la razón de ser del hincha de Nacional y el jugador de Nacional, el dirigente de Nacional, el hincha de Peñarol, es no aumentar la satisfacción de su tradicional rival. Claro. Casi que no se puede dedicar a otra cosa, porque como no cagan a nadie. No,
claro, son cruzados permanentes.
Es tremendo eso.
Su última posibilidad y su última misión en este mundo es
no ser menos que el otro.
Exacto. Y de lo posible, desinflar la satisfacción, cualquier posibilidad de experiencia satisfactoria del tradicional rival. Pero por eso es más divertido para cualquiera de los dos ver perder a su rival con rentistas que
Sí, pero por eso está comprobado que es una mala posición en la tabla, se ve absolutamente diluida en una peor posición en la tabla del tradicional adversario.
Totalmente.
Sí, eso salva técnicos.
Y por otro lado, esa peor posición en la tabla del tradicional adversario se ve diluida si el tradicional rival llega a una final con rentistas y la pierde. Entonces, ¿por qué? Porque lo único que tiene de satisfactorio en este momento si ya el Peñarol es la insatisfacción del rival.
Correcto.
Ahora, me pregunto yo, ¿cómo es que se permiten, se abandonan a esta conducta licenciosa los jugadores y los dirigentes de Nacional de aumentarle la satisfacción al hincha de Peñarol, sabiendo que eso lo reconforta al hincha de Peñarol?
Bueno, tengo una hipótesis, Darwin.
Porque le gusta pensar que Peñarol tiene una mística subterránea que corrompe al deporte entero. Le gusta.
Bueno, eso es una cosa que está ahí. Peñarol le hace mal al mundo directamente.
Eso es de los hinchas de Nacional.
El hincha de Nacional.
Pero al hincha de Peñarol le gusta pensar eso, sí, también.
Claro, pero el hincha de Nacional también. Entonces ahí se complementan perfectamente. Lo que
en
dice
este
usted.
Caso, se reafirma los dos.
Claro, y además usted ya lo ha dicho. El combustible fundamental del motor del hincha de Nacional es la indignación.
La indignación, sí. Lo pone, eso lo activa.
Eso es lo que más lo activa.
Eso lo activa. La indignación con Peñarol, ya, obviamente,
por supuesto.
Que es el representante del mal. Pero a Peñarol, yo lo que digo es que eso le da satisfacción a Peñarol también. Claro. Por eso no es tan satisfactorio para los hinchas nacionales, que se regodean en esa actitud, pero claro, al mismo tiempo tienen que saber que están logrando el regodeo ajeno, que claro, eso es lo peor. No,
claro. La conciencia de que su motor contamina.
A mí que no miro fútbol hace años y agarré el final, los minutos esos de los pasillos del campeón del siglo, si me los extendían hasta las 4 de la mañana con los hinchas nacionales, los jugadores nacionales puteando, yo seguía mirando hasta las 4 de la mañana.
Podía
seguir hasta las 4 de la mañana con Iván Alonso y con... No conocía ni quién era Teresa, pero me encantaba verlo de esa forma.
Mi suegro, es mucho mejor el sobrenombre que le puse a mi suegro, estresa porque a él lo estresa. Sí. Él es hincha nacional y se estresa cada vez que lo ve adentro de la
casa. Y yo
no
sabía bien qué reclamaban, porque no había visto las jugadas ni las incisiones, pero igual estaba disfrutando de una manera increíble.
Porque a usted le enseñaron a disfrutar con
eso. Sí, desde chiquito.
Usted desde chiquito aprendió a disfrutar con eso. Entonces se reencuentra con ese disfrute infantil del hincha de Peñarol, que es el más pleno de los disfrutes, como cualquiera lo sabe, ¿verdad? El disfrute infantil.
Sí, voy a la infancia.
Cuando uno vuelve a ser un niño y disfruta de lo que le enseñaron a disfrutar. Entonces, me pregunto...
Hasta Cherulo fui, se van a acordar los de los 80.
Si esa, me pregunto, hasta Pirulo Chametti.
No, Cherulo era un árbitro que en un momento Morena hizo un gol en un clásico de una liguilla y se discutió meses si había tocado el pito o no, y las fotos era porque no había videos. Si
el de la agachadita.
El agachadita, si tenía el pito en la boca o no tenía el pito en la boca, se discutió meses. Y hasta ese disfrute fue.
La agachadita, señor.
Sí, exactamente.
Y bueno, ha quedado histórico. ¿Por qué? ¿Valía algo? ¡No! ¡No valía una mierda! Pero el agachadita del juez, si se agachó o no para pitar antes el pool, y Morena siguió la jugada, hizo gol, esa cosa de que lo delantero tiene que hacer el gol y después pregunta.
Obvio.
Y después preguntó y el juez le dijo, sí, gol. ¡Ah, está buenísimo! ¿Viste? Es preguntar.
La cancha nacional, ladronazo. Dice
ladronazo, ahí está, afianzándose en su
identidad. Sufrí, ladronazo, dice Roque Tito.
Yo veo, claro, pero lo que yo digo...
Ellos fueron a su infancia también.
Lo que yo digo es que ese disfrute del hincha nacional y ese reencuentro con su identidad más plena, deberían revisarlo porque yo estoy a favor de toda la gente que consume droga, de que se drogue, ¿está? Lo peor que puedes hacer con la gente que se droga es sacarle las drogas.
Bueno,
eso es lo peor que puedes hacer. Pero cuando tu droga le provisiona droga al que no querés darle la droga, ¿verdad? Me parece que hay que revisarlo.
Ah, hay que cambiar el principio activo.
¿Entiende? Claro, porque le provee una satisfacción al eterno rival, que es lo que no queremos. Entonces, ahí me pregunto, en definitiva, para los que estamos afuera, ahora saco la cámara subjetiva de uno y otro y la pongo afuera, hacemos de dron.
Un dron que mira bien desde arriba. Sí.
Exactamente, un dron que le enfoca la casa a Leo Ramos. Es como ver pelear a dos viejos borrachos en un bar. En algún punto es enternecedor. Y en algún punto es desolador. Como
está
casi
bien.
Todo, digamos. Pero tiene una parte que es divertida, tiene otra parte que es enternecedora. Que, mira todo viejo borracho, otra vez peleando igual. Mira, este siempre le dice lo mismo y este otro siempre le responde lo mismo. Y esto, todo el tiempo se pasa en esta situación y sus familias están prendidas a fuego, ¿no? Es un desastre la vida que tiene. Ahí ya entra como la parte desoladora. Y después viene la parte de, me tienen podrido todo viejo borracho. No los aguanto más, me llenaron las pelotas, todo viejo borracho. ¿Cuándo lo van a echar del bar? Esa es como la sucesión de estados de ánimos a lo que uno se pone, ¿verdad? De todas maneras, me parece que Nacional, le digo para que ayude a mitigar las heridas que nunca supuse que iban a tener por este clásico. ¿Verdad que era un clásico? ¿Cómo decirlo? Era un clásico por los aritos de apio y terminó siendo por las papas fritas, que es mucho más nutritivo y te sube mucho más el colesterol y eso, ¿entiendes? Era un clásico completamente descafeinado y terminó teniendo algo por toda esta polémica. Pero me parece que a nivel que Nacional gana mucho, porque sin perder nada consigue este estado de ánimo que le puede resultar en algún tipo de ventaja más adelante, señor, cuando realmente se necesite.
Sí.
Que no debería ni necesitar, porque debería, ante la autodestrucción unilateral de Peñarol, debería salir campeón, ¿verdad? Como sucede siempre. Pero en caso de que lo necesite, me parece que tienen esta ventaja. Y además, a nivel contrafáctico, con esta derrota insignificante, Nacional lo que ganó es ganó como 4 campeonatos que había ganado Peñarol. Que los robaron como lo robaron el otro día.
Y se vuelve la
semana. El consumidor. Claro. El consumidor puede elegir el campeonato que quiera, o sea. ¿Entiendes? Robado, como el otro día, ¿viste? Toma, te tacho 4 campeonatos acá. Es más o menos así la cuenta.
Sí.
Que...
Era la tabla imaginaria del Cuti. Había...
Bueno, y este es el año de lo contrafáctico, señor. Sí, así sí. Que me parece, y en una. casi en una tendencia mundial, esto de cambiar los hechos históricos porque no me gusta y todo ese tipo de cosas, me parece que pueden tachar 4 campeonatos de Peñarol a su elección por el partido de ayer, señor, que prueba claramente que ha sido viciado de nulidad la mayoría de los trofeos que ha conseguido.
El hincha de Nacional, bajo los efectos de esta sustancia, estaría dejando a Peñarol sin campeonatos en el siglo XXI prácticamente.
Exactamente, prácticamente no ganó campeonato. Y bueno, si lo quisiera, si sí decidieran tachar los del siglo XXI.
Claro, pueden hacerlo.
También pueden bajar a otro.
Claro, destruirle otro quinquenios. Tacharle campeonato
si
de mitad.
Si tachan el justo, es como el Tatití. Si aciertan, puede cortar quinquenios. O sea. Así que me parece que han ganado las dos partes.
Me parece muy bien.
Le pillaron hoy porque todo lo viciado de nulidad le gusta. Le termina gustando.
Sí, como a Joel, que le gusta robar a la abuela y disfrutar del sufrimiento de
Nación. Ahí está, yo le hizo la agachadita también, la agachadita, el clásico de la agachadita le hizo a la abuela.
Qué tito,
entre
se la
el cuento de tío y la agachadita, porque no solo la robó, sino que después la mató, amigo, porque se le agachó atrás, como hacíamos cuando éramos chicos, se le agachó atrás y le pidió a una de sus hijas que la empujara.
Se ha ido deformando tanto
ella,
que...
Ella fue el final
que no estaba...
de la abuela de... Joel,
nunca
amigo.
Llegaron a conocer.
Vamos a contarle, mira la abuela de Joel. No. Joel se agachó atrás y le dijo a una chica que la empujara, mira, es divertísimo lo que pasa, le dijo. Y la abuela cayó y murió de época.
Ya venimos.
No toquen nada.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
Darwin, continuamos adelante.
Y bueno, amigos,
¿sí?
¿Quieren saber qué dijo el pandemianal?
¿Queremos?
El pandemianal.
Sí.
Pandemianal trainer del
Galo. No al estado policíaco.
Dice, no hay medidas si no hay un cambio en el chi. Oh, lo más difícil, ya le dije. Ya le dije que cambiar el chi es lo más difícil que hay, señor. Por eso era lo más difícil que tenía que hacer Nacional, señor, cambiar el chi. Y no pudo, y perdió. Eso y por la confabulación, ¿verdad?, de las fuerzas diabólicas del mal del deporte, que, bueno, ejercieron de vuelta su voluntad, pero lo más importante, si hubieran cambiado el chi, ni con eso podían. Y no pudieron cambiar el chi. Ya vio, doble chi le tuvo que cambiar Jordiola a Jorge... Jordiola, que se le quemaron los papeles del estatut a Estrella, señor. Le tuvo que cambiar doble chip. Primero el chip de Libertadores, le tuvo que sacar el roaming de Libertadores a campeonato local de cabotaje y después le tuvo que cambiar el chip de volante lateral. Uh-huh. ¿Y cómo terminó eso?
Muy mal.
Desgracias continuadas, señor. Este que se le escapó Torre en el penal, antes era el que había perdido la pelota con un trans. Con el rey David Trans,
sí.
El rey Trans, que bueno, se llevó al final, se la dio a Nahuel Pan, que todavía no había cambiado el chip de jugador inactivo a jugador activo, señor. No había cambiado el chi, entonces quedó a 2 metros de la meta. Vieron todas las cosas que pasa con la gente que no cambia el chi cuando hay que cambiar el chi. Y me parece que no vamos a cambiar el chi. No puede cambiar el chi, señor. Porque además cada uno se debería cambiar su propio chi. Porque no le puedo tocar el chi al otro. Porque no. Si le toco el chi...
Se pierde la distancia.
Lo contagio, claro, además. Es como tocarle el chori. No se puede tocar ni el chi ni el chori. Es muy fácil para la gente porque lo pueden recordar por la doble che.
Chicho.
Chicho, señor. El no chicho se llama. Lo vamos a poner acá. Vio que ahora ya abrevia todo así.
Claro, no le toque. Ni el chi ni el chori.
Ni el chi ni el chori, señor. No se le puede tocar el chori. ¿Vieron que salieron un coso del gacho para las picadas?
¿Para las picadas?
Sí, bueno, para todo esto que llevan a...
Las reuniones familiares por las fiestas.
Eso mismo, señores.
No las picadas de autos clandestinas. No
las picadas de autos clandestinas, que me parece que esas sí se pueden. ¿Verdad?
No, biológicamente no tendrían demasiado riesgo.
Por el que cada uno va en su propio auto, exactamente, señor. Mientras no abran la ventanilla y se griten... Epidemiológicamente son correctas ahora. Me parece que tendríamos que permitirle a las picadas clandestinas.
Hay un montón de cosas que son epidemiológicamente correctas, son ilegales o aberrantes.
Y bueno, ¿qué? ¿Y qué?
Algo ¿qué? Tenemos que permitir, algún tipo de borde tenemos que permitir. A veces que de las picadas no estamos enfocándonos solo en el cobicho. No es lo único que nos importa en el mundo. Bueno, bueno, asumámoslo.
No, está bien. La picada asusta a la gente, además la corre de la vía pública.
Exacto, ese, con la, con claro, escuchá los ruidos y te va para tu casa, señor. Escuchá los ruidos de los autos, la frenada, todo, ah, agarrás al botija y lo metes para dentro de tu casa.
Bueno, a no ser que la gente tenga, como usted dice, anulados todos los miedos que no sean al COVID.
No sé, bueno, se le desanulará cuando, cuando pase cerca por al lado de un auto así, no, a 160 por hora, señor, tomando la curva. Me parece que ahí se le va a desanular.
Y capaz que se le activa alguna cosa.
Sí. Creo, y bueno, creo que ahí es, justamente es un cambio de chi ahí instantáneo, señor.
Ah, mire el cambio de chi, está bien.
Y entonces para mí las picadas esas hay que permitirlas. Tenemos que, porque la verdad que no hay ningún daño colateral para ello. No sé si cuando se prende el herba salen aerosol y eso, en caso de que haya algún accidente, pero no deben ni tener herba. Así que desconecten el herba, eso. Si desconectan el herba...
Epidemiológicamente perfecto.
Exacto, señor. Y no, pero el gas sacó una de las picadas de, la, de las comilonas, señor. Mañana voy a hablar porque me parece que me puedo sumar al gacho, porque yo había sacado, ¿se acuerda? Claro, una.
Se está sumando gente al gacho.
Por eso, se sumó Filgueira y no me llamaron a mí para sumar al gacho. Y yo creo que se me respeta mucho la voz, pero no se me sumó. Digamos que también agradezco porque habla del conocimiento que tiene de mi persona, ¿verdad? Porque yo no me sumaría a nada honorario, jamás. Nunca me sumaría a algún horario, pero si logramos que no sean horarios, no,
el GAC,
sin la H,
correcto,
que es honorario. ¿Sabes lo que no me gusta del GAC a mí? La H. No me gusta nada del GAC, la H. Así que ni bien logren sacar la H para mi persona, no quiero que los demás cobren, solo yo quiero cobrar. Yo estoy ahí y les ofrezco mi pincho satanizador, señor. Uh-huh. ¿Se acuerda que nosotros teníamos el pincho, sí, satanizador de 2 metros, sí, que lo sumergías en un tachito de satanización después de cada chori? Después de que te lo metías en la boca, ¿entiendes? Con un pincho de 2 metros. Individual, señor.
Muy incómodo llevarse un chancho en la boca con un pincho de 2 metros.
Darle. Ay, es incómodo. Ay, bueno, señor, es incómodo, asesino. Es incómodo. Más incómodo es asesinar abuelos. Eso es más incómodo. Sí, más incómodo es que el abuelo se muera y que no esté en estas fiestas. Entonces, pincho de 2 metros, señor. 1 metro y medio, si quiere. Hasta 1 metro y medio. Y se puede andar con eso por la calle sin que te lo cuenten como arma blanca. Eso es muy lindo. Porque además te puede defender. Todo, bla, bla, bla. Pero no solo eso, sino que te puede defender, lo chupás y decís, estoy contaminado. Y si lo mostrás al ladrón o a quien sea, y va a salir disparando, ¿verdad?
El COVID le va a tener.
Exactamente, claro. ¿Qué? ¿No mueren los chorros por COVID? ¿No mueren?
Bueno, sí, puede ser.
¿En el mundo? No sé. Mueren, señor.
Por una cuestión de promedio de edad, yo diría que es improbable, que pero no imposible.
Pero
por
no
supuesto.
Lo diga, porque no lo
no, no, pero, no, lo no, diga. No dije
está
nada.
Dando soluciones estadísticas.
Claro, avivando el chorro, ¿no?
Exactamente, señor. ¿Por qué no cuenta también dónde vive Joel, que está la casa vacía en este momento? ¿De cómo entrar?
No está bueno.
¿Por qué no dice, genio, avivachorros?
No, sí,
están los antichorros y están los avivachorros. Usted es un avivachorro.
No, de ninguna manera.
Y entonces, el pincho satanizador, ¿verdad?
Sí.
Que además te controla, es muy bueno porque te controla, casi es un dispositivo que te ayuda a la dieta naturalmente.
Claro, con la energía que gastás para llevarte algo a la boca, estás compensando.
Eso, punto número uno. Y punto número dos, cuando vos lo sumergís en el líquido satanizador, sí, tenés que esperar un rato para pinchar de vuelta, porque es un asco.
Favorece la masticación adecuada.
Entonces lo andás paseando, así, como que te decís una varita. Tres, decís, te paras adelante, decís tres, con la varita, todos los dirigís, pim, pum, pam. Lo ventilás y después de que lo oriaste decís, oh, ya está, pero ya se le ha herido el gusto horrible a la mezcla satanizadora, el alcohol en gel, claro, el spray, claro, y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¡bum! Va, lo pinchás de vuelta. Y ahí pasaron 10 minutos. Claro. Y vos pinchaste 2 choris y 1 molleja en media hora.
Nunca pasó tanto tiempo entre bocado y bocado en un asado anterior en su vida.
Exacto. Ahí, bueno, y a eso Después siempre está el ordinario que se pincha 7.
Ah, claro, en la entra,
misma
nada más.
Pinchada, en la misma pinchada. Bueno, no, pero ahí estamos hablando de una. Después lo tenés que sostener, eso, o sea, te van a ver. Y armate una brochet, hijo de puta. No es lo mismo que ir metiéndose para el buche, que ahí sí vos podés garronear. Te ven 3 de cada 7 que te metes más o menos. Nosotros lo tenemos contado eso. Uh-huh. En cambio, acá tendrías que juntar los 7 pedazos en el pincho y bueno, ya quedas mucho más expuesto. Todo ese tipo de cosas que yo estaría aportando al gal, ¿verdad? Uh-huh. Con también la campaña de cada uno con su chimichurri. ¿Verdad?
El chimichurri es el líquido satanizador.
Exacto, claro. Tiene esos condimentos.
¿Qué ahí los recipientes también para poder meter el palo de 2 metros?
Sí, no, son dos diferentes igual.
Ah, son diferentes.
Uno es el satanizador del pincho y el otro es el chimichurri.
Que sataniza el chorizo.
Exactamente, tu propio chimichurri que sataniza el chorizo.
Correcto.
Ah, ¿entiendes?
Bien.
Y cada uno se hace su chimichurri. Mi chimichurri es el arroba,
Michi. Michi. Hay gente que le va agregando ideas, como Katy acá, que dice que el pincho satanizador de 2 metros funcionaría más en un círculo de personas si cada uno pincha del plato de al lado y le da de comer al otro. Entonces es más fácil, cada uno le da al otro en cadena.
Bueno, eso ya...
Pico de trabajo para los oftalmólogos inmediatamente.
No, eso es lo que... Katy, vos sos una chancha, sos una promiscua. Vos lo que querés es un menaje a trois de pincho, no sé, menaje a pincho tu trois. No sé cómo llamarla a ellos que querés vos, pero vos lo que querés...
No, está bien, porque es menos...
No, vos sos una pincho swinger. Pará, ¿cómo largaste la chancleta de fin de año? ¿Qué lo parió?
Me gusta la idea, porque es más fácil motrizmente darle al otro con el pincho que el pincho de 2 metros traer y hacer con el juego en el codo para poder, ¿no?, comer uno.
Se hace el swinger este, pero si después no te da.
Y viene el ejido, sí, yo tengo no a José allá. José, chorizo.
Después dice que no sale de la casa de noche.
No te hace swinger, que después te queda viendo un documental. ¿Qué te haces el swinger? Bueno, entonces Delgado anduvo diciéndolo de cambiar el chi, sí, y cambiar el pincho, y cambiar el chinchu, todas las cosas que hay que cambiar. Y el objetivo, dijo, es desafiar las proyecciones.
¿Quiere desafiar las proyecciones?
Él quiere desafiar las proyecciones. No matemáticamente, sino conductualmente, señor. No es que quiera desafiar las proyecciones, sentarse a estudiar las proyecciones y decir, no, mirá, esto es un bolazo, estás haciendo proyecciones de crecimiento exponencial toda la semana que querés. O sea,
no, tampoco elegí.
Le doy 8 semanas seguidas de crecimiento exponencial. ¿Por qué le das 8? Claro. Porque a vos te ocurrió. Claro. El crecimiento exponencial pasa cuando vos querés.
Van a morir 7 millones de uruguayos.
Claro, exactamente. Entonces, si dejás, pará, ¿por qué en vez de hacer hasta la semana 7, no haces hasta la 14 y nos morimos todos directamente? Y te dejás de joder. Porque es el crecimiento exponencial infinito. Estos cracks de los numeritos que hacen crecimiento exponencial infinito y no nos explican por qué. ¿Por qué el crecimiento exponencial es infinito? Nunca nos van a explicar, jamás. Solo nos van a decir que dentro de 7 semanas nos morimos todos. Es una cosa maravillosa. Bueno, pero ese no es el tipo de desafío que es intelectual, ¿verdad? Ese desafío, por lo tanto, el pandemia anal se aparta de ese desafío, lógicamente, y se entuba en el desafío de voluntad, que es el desafío que puede prometer un personal trainer de la pandemia, ¿verdad? Es voluntad, dale, ya terminamos, última dos. Y dice que así desafía la proyección. Eso es lo que tiene para... ofrecernos voluntad para el jueves, desafío de las proyecciones.
Bueno, el jueves será la...
No, el jueves no lo dejarán hablar, me imagino.
No, va a ser la calle con Salinas, no sé si...
Y Radi, el pobre Radi.
No, Radi no.
Radi ya está, le dijo, basta, por favor, basta, tengo...
No, porque no pasa.
Tengo a los confinás y hincha de Peñarol a la puerta de mi casa tirándome fuego artificial toda la noche para que no duerma. ¡No aguanto más!
Claro, sí.
Está
en esa situación. Está en un hotel.
Copa Libertadores está Radi. Está situación Copa Libertadores de visitantes, Radi. Lo vamos a tener que... ¿Sabes que le vamos a tener que dar un sistema de protección a testigos, no? Alguno de esos. Lo vamos a tener que cirugiar algo, ponerle una capelu y mandarlo a 33.
Ahí lo van a ver, seguro.
A Corrientes.
Ahí sí.
Lo tenemos que mandar a vivir a la Pampa Húmeda, señora. ¿Dónde? Al Mato Grosso lo vamos a tener que mandar, de Capelu. Porque es impresionante, lo hago de loco a ese señor. Y él está aguantando ahí estoico. Yo no sé cómo lo mandó toda la mierda. Ya se le van quebrando los huesos solos, se le volvió a quebrar, andaba con un cabestrillo.
No se fracturó, fue una luxación.
Sí, luxación, se está quebrando todo, sí, no sí. Puede, pero se apoya nomás, se va a apoyar en la meseta, ¿cómo se llama esto? La mesada de la pileta y se quiebra.
Está complicado.
Estamos triturando los huesos y encima la otra...
Se le achatan las curvas.
Y encima la otra lumbrí sale a decir, porque lo tienen acomodado, lo aceitaron. Ese faltó, ¿no, señor? Digo, ya comprar un rifle y va a salir a los tiros, le digo. Bueno, entonces, después, eso es lo que dijo el Pandemia, que ya veo que no lo van a dejar hablar el Pandemia.
No,
¡amo con voluntad! Así que quiere desafiar las proyecciones con voluntad. Dice que estamos para eso. Después, apareció Miranda. Y dijo que no es hora de dejar a la gente que tome decisiones. Básicamente ese fue el mensaje, ¿verdad? Dice, no es hora de asumir posicionamientos ideológicos que trasladan la responsabilidad a la gente. El que tiene que tomar todas las decisiones es el Estado, dijo. Y para eso va a encontrar al Frente Amplio sugiriendo y acompañando las medidas prontas.
No,
dijo medidas urgentes.
Sí, tú apunta.
¿Sabe qué otra cosa se llama la medida? Yo no sé si se da cuenta, Miranda, que está pidiendo medidas prontas de seguridad. Yo no sé si se da cuenta que lo está haciendo además a los gritos, a diferencia de Luz, que fue con su carpetita. ¿Verdad? Dijo, señor presidente, me parece que lo que quiere todo el mundo acá son medidas prontas de seguridad. ¿Se da cuenta, Miranda, de que está pidiendo medidas prontas de seguridad o no?
No lo tengo claro.
Yo sospecho que no.
Es increíble que Luz sea uno de los representantes políticos más lúcido e intelectualmente claro de estos últimos 3 meses, señor. Les tuvo que avisar a todos que lo que querían eran medidas prontas de seguridad. ¿Y cómo reaccionaron? No, escandalizado. ¡Ay, qué facho este Luz! ¡Ah, medidas prontas de seguridad, pide! ¡No se puede creer! Lo que hay que hacer no son estas cosas de facho. Lo que hay que hacer es encerrar a todos y al que salga a la calle darle palo. Nada que ver con las medidas prontas de seguridad. Le quieren poner otro nombre. Los señores le quieren poner otro nombre. Perfecto. Son las medidas prontas de seguridad. Y acá viene una de mis partes favoritas de Miranda, lo que dijo ayer, que dijo que el Frente Amplio, por su trayectoria, tiene numerosos vínculos que le permiten colaborar para acelerar la llegada de la vacuna si es necesario. O sea, dice Miranda que se corran que el Frente Amplio consigue la vacuna si los muertos del gobierno no pueden.
Yo no sé si ayer no entendí eso o no quise entenderlo.
Dice, corran que muerto, el Frente les consigue la vacuna, muerto, no conocen a nadie, tenemos el teléfono de Zing nosotros. Es buenísimo, la pone a nivel de Valle y Barrera, Miranda, Dice, vos, si no pueden, deje, córrense, dame ese teléfono, te voy a conseguir la vacuna. No sabes hacer nada. Yo te consigo la vacuna, es buenísima.
Sí.
Es inimaginable.
Miranda no, está, inimaginable no es.
Miranda está en un viaje sideral que yo no sé si tiene retorno ya, ¿verdad? No lo sé. Se está haciendo en nuestro viaje de planetas, digamos, de gente subida arriba de su propio planeta, en el que está Moar, está Nacho Álvarez, y hacen juego de luces y todo. Está Miranda también, pasó Miranda y hizo juego de luces. ¿Qué? Como los ónibus cuando se cruzan, ¿eh? Es espectacular, Miranda. Es brutal. Es hora de que el Estado le ponga los límites a la pandemia. Bueno, perfecto. ¿Dónde lo quiere el límite? Miranda, ¿qué quiere? 700 positivos por día. Lo dejamos 250, si le parece mucho. Diga nomás que el Estado se encarga. Los niveles de superstición acerca de las capacidades omnipotentes del Estado que maneja alguna gente como Miranda hacen quedar a Posati con la Virgen en una relación fría. La verdad, o sea, yo soy la Virgen y digo, ¿por qué no crees en mí? ¿Eh? ¿Por qué no crees en mí lo que creen estos en el Estado? Bueno, yo le estaría reclamando. Le digo, me parece que hoy se levantó Posati y la Virgen estaba mirando con cara de culo.
Una amiga.
Posati tenía una Virgen de 2 metros y medio en la cocina, estoy seguro.
La Virgen le había mandado un mensaje que quédate con el fiel que te crea como Miranda le crea al Estado.
Exacto, ahí está, ese, el meme ese. Sí. Exactamente, señor. Exactamente. Impresionante. Dice que el Estado tiene que poner el límite de la deuda, una cosa que no ha conseguido ningún Estado del mundo.
Sí, Alemania lo consiguió a estas horas. Me manda Guzmán Morales desde Berlín que las colas son infernales en las veredas, que está todo el mundo acumulado porque, como viene el cierre mañana, están todos comprando uno arriba del otro las compras de Navidad.
La,
en las
aglomeración
horas.
Estatal.
Y el Estado.
Ahí está.
Es el Estado alemán, ¿no?
Los alemanes, así estamos.
Por eso, el Estado alemán, uno de los más eficientes.
Sí, un pueblo igual, supuestamente racional, ¿no?
Que igual, vengan a mí, dígame.
No, usted...
El viejo rancio lo dijo. El viejo rancio, usted tiene razón, dígame. Usted tiene razón. Angela Merkel. Estamos en manos de Angela.
Pensé que él se iba este
no
año,
la
Ángela,
culpo,
tranquila.
Claro, no la culpo. Hace 20 años que está en el poder, señor. A uno le queda eso, le queda el cerebro completamente destruido, mijo. Es así, no la culpo a Angela. Culpo a los alemanes. Pero bueno, ese es el Estado, ahí tiene, el Estado que le puso límite. No hay Estado que le haya puesto límite a esto. Miranda, ¿qué límite quiere ponerle? Y bueno, después vino la sandía arriba de la torta. Que les tiró el último deseo del finado Tabaré por la cabeza, mirá. No le faltó nada, ¿eh? Recordó que al comienzo de la emergencia sanitaria, tanto la fuerza política de su conjunto como el difunto expresidente Tabaré Vázquez presentaron una serie de recomendaciones que no fueron escuchadas. Fueron escuchadas, sí. Claro que fueron escuchadas. Fueron descartadas inmediatamente porque eran un bolazo. Propio de alguien que ya no estaba en la totalidad de sus capacidades y estaba siendo utilizada de forma vil, rastrera por la secta del ESMU para presionar. Entonces, ¿qué hizo Miranda? Nos trae de vuelta a la memoria el último error de Tabaré Vázquez, que había dicho, un error groserísimo, más que había
que
dicho,
todo el mundo había tenido la deferencia de borrar en este momento.
¿Qué hicimos como gente de bien, como gente educada? Nos olvidamos porque lo empujó el ESMU, porque estaba en una situación en la que todavía tenía el síndrome de abstinencia del gobierno, porque además estaba en una situación de salud muy delicada. Entonces todo... ¿Y qué hace Miranda? Lo trae de vuelta y entonces, claro, vuelven las declaraciones... no muy apropiada de Tabaré Vázquez en ese momento, que inevitablemente había que ir a una cuarentena total y que hay que tomar las medidas más radical que permita cortar este crecimiento de marzo. Es increíble lo de Miranda. No se limita al intento de usar la memoria emotiva y el cadáver tibio de Tabaré Vázquez, sino que lo devuelve al ring político con su último gran error. Con ese último deseo colectivo que nos hubiera llevado a la depresión económica, psicológica y social, que nos hubiera arruinado. O sea, nos pone en un pandemonium contrafáctico. Qué desgracia para Tabaré Vázquez haber quedado en voz de Miranda. Qué desgracia, post-mortem. Por suerte, igual, vamos a decir la verdad, Miranda no representa al Frente Amplio.
Es el presidente de
Arma. No, ya, Barrera también es el presidente de Peñarol, pero no representa la institución. Ya no representa la institución, está echado Miranda. Ya se terminó su sueño.
Bueno, están los dos, en el caso de Barrera ya hubo elecciones, ya hay un presidente electo. En el caso de Miranda es un proceso que se viene en breve.
En el caso de Miranda falta solo la escena en la que llora como un bebé gordo en la huella de Serena.
Y que se sepa quién es un achito, ¿no?
Exacto, quién es un achito y que se quiebre como un bebé gordo la huella de Seregni. Qué cara de bebé gordo. Así que bebote, que llore como un bebote en la huella de Seregni. Así que Miranda no representa al Frente Amplio. Lo que pasa es que la cantidad de gente que no representa al Frente Amplio es impresionante. Es mucha más que la gente que lo representa en este momento.
Bueno, tiene una crisis en este momento de liderazgo y eso está bien.
Sí, como todo el cuadro, como todo equipo político que queda en la oposición, digamos. Cuando recién quedas en la oposición...
Demora un tiempo en organizarse. Sí,
sí. El pandemonio no ayudó mucho, pero yo creo que sacando a Cose, todas las demás voces no son representativas del Frente Amplio.
¿Y te dice que la de Cose es representativa del Frente Amplio?
Del Frente Amplio de Cose.
De su Frente Amplio.
¿Cómo no, señor? Sí, y asumo, y esta cosa que asumió también el papel de viuda de Tabaré Vázquez, que me parece que le va bien, también, porque no hay. Pero después Miranda no representa. Cada diputado que presenta cualquier cosa, que querían prohibir los despidos, todo, que mujer que... ¿Dónde sacaron eso? Eso todo, no. Vergara tampoco. Ya ve, dijo que de ninguna manera habían pedido la cuarentena total y Miranda dice que sí, así que ninguno de los dos la representa, la voz del Frente Amplio.
Ah, hubo un momento, además, donde hasta Fernández Galeano decía que en sí no era lo de Tabaré Vázquez, si uno va al documento del Frente Amplio y la pide con otras palabras la cuarentena, después se deslindaron de eso, pero ahora vuelven a decir que eso sí es lo que dijeron, porque bueno, según las circunstancias. En las actuales circunstancias, dos puntos.
Sí, en las actuales circunstancias, pero no eran las actuales circunstancias.
No, eran
las circunstancias que ya vivimos todo el camino hasta acá y que no fue fenómeno. O sea, las actuales circunstancias nos afirmamos en nuestro error inicial que nos ha costado bastante y por eso le hemos dado aire a este gobierno. Ah, o sea, repiten, está perfecto. Le digo, por eso le digo que me parece que no tienen representatividad del Frente Amplio. Martínez menos, Graciela Villar un poco menos que Martínez, si eso es posible. Di Cándido un poco menos que Graciela Villar, si eso es posible aún. Y, bueno, Sendic termina haciendo, cerrando la lista de los que no, las voces que no representan al Frente Amplio. O sea, es impresionante la cantidad de voces que no lo representan. Creo que están al borde del récord. Lo que más gracia me da del gobierno y la oposición en general, estén ocupados por el... Bueno, de hecho, es más filosófico y posterior, señor, no tiene ningún sentido acá en esto que estamos en lo puntual. Y que ya no nos va a dar el tiempo para repasar nuestros puntos.
¿Cómo va quedando? No importa, porque se va acercando...
El momento, sí, el momento que es el jueves, sí, yo me voy a la mierda, acuérdense.
Por eso.
Yo me voy.
Deje un número para que lo llamemos.
Usted dice, sí, hay varios.
Jueves, mañana agarro mis cosas y huyo.
Hay varias nociones de...
Es mi fantasía, señor. No entiendo, bueno. no sé manejar, imagínese. No sé ni en qué medio de transporte voy a ir, no sé ni cómo. De acá al jueves tengo que convencer a mi mujer, que nunca la convenzo de nada de que ella no quiera hacer, imagínese. Así que... tuve a mis hijos a los 60 años, porque tuve 25 años para comenzarla.
Va a terminar diciendo.
Es una cosa que tenía que hacer ella, ¿verdad? Lo tenés que fabricar vos, te tengo que convencer. Es impresionante, si uno no convence a la mujer, no hay manera.
Va a terminar huyendo hacia sus adentros, Darwin, ya me lo estoy...
Hay mociones para ir en vivo hasta el viernes, Darwin, ¿eh? El equipo quiere huir.
Quiero ir, todos quieren ir.
Sí, el equipo quiere. Y la verdad que no es ni por la levantada temprano ni nada, la verdad no es esta circunstancia, no. A veces a fin de año uno está contando las últimas madrugadas, levantar, todas esas cosas boludas que uno hace a fin de año, pero esta vez es que es más necesidad
de irse corriendo, señor.
Para un auto acá, con el pico.
Porque nos está llegando el humo amarillo de los confinados, que están ahí abajo de la tribuna.
Hasta mañana, Darwin, gracias.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan 360 pesos por mes durante 12 meses. Cámbiate a Claro ahora.